Me llamo Stephen Hawking.
Ha muerto Stephen Hawking, como era nombrado en la Universidad de Cambridge, el profesor Hawking, el reconocido científico y divulgador británico, falleció esta madrugada en su casa de Cambridge a los 76 años. Hawking representaba las infinitas posibilidades de la mente humana. La curiosidad que sentía por el universo era tan grande que vivió como un único objetivo: su completo conocimiento, saber por qué es como es, por qué existe. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y los mejores expertos, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Le conociste?
No,
¿le trataste?
No, no he tenido la suerte de tratarle nunca en persona. He visto videoconferencias de él y he seguido toda su obra, pero nunca. Es una de esas espinitas que me ha quedado como divulgador científico haber podido charlar siquiera un rato con él.
Sí, por lo menos por decir he estado.
Sí, eso es.
¿Era tan sumamente prodigioso para la historia de la ciencia reciente?
Pues depende de lo que entendamos la historia de la ciencia. Su fundamental aportación a nuestro mundo ha sido que convirtió leer ciencia en algo guay, en algo cool, en algo que estaba bien, que tenía chic, que era glamuroso, y que de hecho 10 millones de personas hicieron por primera vez a través de esa breve historia del tiempo que publicó en 1988, que era un texto poquito complicado para la mayoría de nosotros como lectores, pero que convirtieron la ciencia en glamurosa. Desde el punto de vista de sus aportaciones científicas, ha revolucionado parte de la cosmología, pero quizá, evidentemente, no se pueda decir que sea un científico que ha cambiado definitivamente la historia de la ciencia, pero su peso quedará por lo menos como puerta abierta a lo que puede llegar en el futuro en el mundo de la cosmología.
Hacemos un repaso por su vida, sus circunstancias personales. Hawking nació 8 de enero de 1942 en Oxford. Ya despuntaba en el cole. Le llamaban Einstein por su gran interés por la ciencia. Su entusiasmo y brillantez le abrieron las puertas de, primero, de la Universidad de Oxford, Facultad de Física, y luego Cosmología en Cambridge.
Soy cosmólogo.
¿Qué es eso?
Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo.
La pareja perfecta.
Fue en el primer año como estudiante doctoral en la última universidad, en Cambridge, cuando comienza a caerse, de repente, sin motivo. Le diagnostican entonces, tenía 21 años solo, esclerosis lateral amiotrófica, ELA.
Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de 2 años.
Se equivocaron. También en eso fue un símbolo, ¿verdad?
Eso sí, no cabe duda de que la cantidad de años que le ganó a la enfermedad es casi única. Sabemos que esta enfermedad tiene una esperanza de vida de 5 años, de 6 años.
Sí, pero no 54.
54 años viviendo con ella, lo cual demuestra que sin duda tenía una condición especial, una condición física, genética especial. También, todo hay que decirlo, que durante buena parte de su carrera contó con los mejores de los mejores para ayudarle a superar los síntomas de esta enfermedad. Y cuando ya no fue posible, con la mejor tecnología para comunicarse con el mundo y para trasladarse por el mundo. Pero él tenía, ya sabéis que esta enfermedad afecta prácticamente todos los músculos del cuerpo. Hay un órgano que no le afectó, como no afecta a ninguno de los que padecen ELA, que es el cerebro. Y en el caso del señor Hawking, su cerebro era especialmente eminente.
También fue pionero en el asunto de la voz. Desaparece la capacidad de hablar. Una neumonía en el 85 le obliga a respirar por un tubo. Fue cuando recurre a un sintetizador de voz para comunicarse. Esa voz robótica también es leyenda.
All our observations suggest that it operates according to well-defined laws.
La enfermedad condiciona sus estudios, Jorge, pero a su mente no le afecta. Incluso la expresión.
No, es que tenía dos cualidades que ya tenía antes de padecer la enfermedad y que además le hicieron célebre en las escuelas y universidades por las que pasó. Una era el ingenio y el sentido del humor. Y el sentido del humor no lo perdió nunca, casi hasta el último momento. De hecho, él pues con esta voz metálica que acabamos de escuchar, él siempre decía que le hacía gracia escucharse con acento americano, mm-hmm. por ejemplo. O sabemos que ha participado en o ha sido protagonista de series como pues Big Bang Theory o Los Simpson. Él siempre se ha prestado a que su imagen fuese un ejemplo de cómo la enfermedad, la esclerosis...
Hasta de caricatura.
Sí, también. Un ejemplo de cómo la enfermedad no debe ser limitante para aquello para lo que el ser humano está más dotado, que es para pensar y para sentir.
Hawking pasará la historia por su trabajo sobre los agujeros negros. Vamos a puntos concretos de su ciencia y la relatividad.
¿Y si invirtiera el tiempo para ver lo que pasó al principio del propio tiempo?
Retroceder el reloj.
¿Cuál fue su teoría sobre los agujeros negros?
Fíjate que él empezó a retorcer las teorías de Einstein. Todos los físicos que han estudiado física saben que Einstein es uno de los pilares, junto con Newton previamente, y él empezó a poner las teorías de Einstein en los entornos más extremos posibles, a retorcer la teoría a ver hasta dónde podía llegar. Y se dio cuenta que había un par de momentos en la historia del cosmos en los que las teorías de Einstein no terminaban de funcionar. Uno de ellos es el origen del cosmos, cómo nació todo. Y otro, los agujeros negros. En los agujeros negros, que no son otra cosa que unas estrellas supermasivas, tan masivas que toda la masa se comprime en ellas y cae todo lo que cae, no puede salir ni siquiera la luz, por lo tanto por eso se llaman negros. Se puede producir una paradoja, y es que si tendemos a que este agujero negro siga creciendo, en algún momento ahí dentro habrá una densidad infinita. Es como si comprimimos toda la materia del universo en el tamaño de una cucharilla de café. Se produciría tal densidad, tal apretura de masa, que llegaríamos a tender al infinito. Y esto los científicos no lo entienden muy bien. No les gusta jugar con variables que tienden al infinito porque son difíciles de explicar. Es lo que se llama una singularidad. Si las teorías de Einstein eran verdad, dentro del agujero negro tendría que pasar una singularidad que no es explicable. Pero podría ocurrir que las teorías de Einstein no fuesen verdad. Los científicos, cuando se encuentran ante una singularidad, son un poco brutos. Son capaces de decir, todo lo que hemos conocido hasta ahora no vale, porque hemos encontrado algo que no funciona conforme a esas leyes. Esa fue su principal aportación al mundo de la cosmología. Entender que lo que ocurría en los agujeros negros también puede explicarse por las leyes de la física, algo que ni siquiera Einstein había sido capaz de prever.
Mira, durante esta respuesta he encontrado dos momentos que has mencionado tú antes. Mira, el primero es este.
Profesor Hawking, es un honor y un privilegio conocerle, señor.
Lo sé.
Yo cuando vi este episodio de Big Bang Theory al Sheldon Cooper, yo pensé que era un montaje, que era tal. No, se brindó a participar en el...
Participó de verdad.
Y autorizó esto.
Un servidor se va volando. Botón equivocado.
Oh, Lisa, Dios mío, ¿estás bien?
¿Has jugado con tu amiguito robot?
¡Papá!
Tu amiguito robot era Stephen Hawking. El tío le pareció bien participar ahí. No sé si buscar un pero... ¿Era merecedor del premio Nobel?
Es muy difícil porque el premio Nobel, entre otras cosas, exige que las teorías que se premian puedan ser constatadas empíricamente, se puedan demostrar.
Y bueno, también le dieron el premio Nobel de la Paz a Obama, pero bueno, te refieres a ciencia, ¿no?
Sí, me refiero a ciencia, sí, al premio Nobel de física en concreto, ¿no? Y Stephen Hawking hablaba, o estudiaba, en un entorno que no se puede todavía falsear científicamente. No se puede demostrar en el laboratorio. No podemos meter un agujero negro en un laboratorio y ver cómo funciona. No podemos meter el cosmos entero en un laboratorio y ver cómo funciona. No tenemos telescopios que sean capaces de ver cómo fue el origen del universo en el Big Bang hace más de 13.000 millones de años. Por lo tanto, las teorías de Stephen Hawking están todas hechas solo con lápiz y papel y con su cerebro. Y eso no te hace merecedor del premio Nobel. No solo con eso, por ya. Muy inteligentes que sean tus teorías, no vas a recibir el premio Nobel. Otra cosa es que la ciencia sabe que pronto se empezarán a descubrir empíricamente las ideas que Hawking ha avanzado, igual que ahora estamos descubriendo algunas ideas que avanzó Einstein a principios del siglo pasado y que todavía no se habían podido demostrar.
Mira, casi como colofón, entrevista en una televisión británica, el periodista le pregunta si el universo le diera un regalo, ¿qué regalo le gustaría recibir? Y esta fue la respuesta de Hawking.
I want to know when the universe exists, why there is something rather than nothing.
Dice, saber por qué existe el universo, por qué hay algo en lugar de nada? Esa es la respuesta,
pregunta,
¿eh?
La gran pregunta que no sabemos todavía contestar y que yo creo que él era posiblemente el ser humano hasta esta noche vivo más cerca de contestar.
¿Quién? Y ahora sí que terminamos, Jorge. ¿Quién sigue su estela?
Bueno, todavía hay mucha ciencia, mucha cosmología por detrás. Hay nuevos cosmólogos, nuevos físicos teóricos que están intentando tirar del hilo de lo que Hawking ha avanzado. Pero posiblemente lo más interesante es que, como ocurre con toda la ciencia básica, la ciencia especulativa, la ciencia teórica, lo que va a dar es juego a nuevas tecnologías aplicadas. Estoy seguro de que ya se están empezando a construir las tecnologías, los telescopios, los sensores, las pruebas, no de laboratorio, pero sí experimentales, que dentro de una o dos generaciones van a demostrar que Stephen Hawking tenía razón. Y eso será una aportación directa a nuestras vidas diarias.
A título póstumo.
A título póstumo. Seguro que alguno de esos telescopios llevará su nombre.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Es un placer. Hasta otra.